Zaragoza en la onda con Lourdes Funes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Continuamos, empezamos ya este Zaragoza en la Onda, este segundo programa del año 2013. Y empezamos el mes de enero como todos los demás meses del año 2012, conociendo los datos del paro. Desde luego que, bueno, pues que son datos que a priori, ¿verdad? Pues no es como para poner muchos castillos en el cielo, pero por lo menos en este mes nos hace empezar con una mirada diferente. Y es que en Aragón, 915 personas encontraron empleo en el mes de diciembre de 2012. Aún así, la cifra de parados en nuestra comunidad asciende a 110.521 personas. Los sectores servicios, sin empleo anterior, y agricultura es donde el desempleo bajó. Pero eso sí, subió en la construcción y en la industria. Pero como les decimos, preferimos quedarnos con esos datos positivos y que sea un buen augurio para este año que acaba de comenzar. La otra mirada que queremos lanzar es hacia Panticosa. Se lo hemos estado contando en nuestros servicios informativos. Se lo ha contado también nuestro compañero Fernando. Y es que esa evacuación que tuvo lugar durante la tarde y durante toda esta madrugada, pues ha sido un éxito. Y es gracias al trabajo que han llevado pues los trabajadores de esta estación de esquí ostense y todos los servicios de emergencia, que han sido todo un ejemplo, sobre todo de coordinación, y también de las personas que estaban ahí, que tuvieron esa paciencia, ¿verdad?, de estar aguantando todas estas horas, más de 18 horas que ha durado esta labor de evacuación. Una experiencia que afortunadamente podemos contar con alegría, ya que no ha habido que lamentar ningún daño personal. Seguiremos muy atentos a lo largo de esta jornada ya a las últimas pinceladas que vayan quedando de este tema. Pero también la mirada positiva la queremos poner hacia nuestra ciudad, hasta Zaragoza. Queremos ver cómo se pasea en estos días, porque las calles están repletas de gente, se nota, sí que hay un bullicio, un hervidero, ¿verdad? Hay alegría también en según qué momentos del día, por qué calles vayas circulando. Queremos saber cuál es su perspectiva acerca de, pues eso, del sentimiento que se está viviendo estos días en Zaragoza. También queremos saber si usted es usuario del autobús de San Juan de Mozarrifar, de Movera o también del Zorongo. Bueno, pues, ¿qué les parece ese cambio que se ha puesto en marcha hoy lunes? Iremos conociendo las reacciones también de las asociaciones de vecinos en los próximos días, porque claro, hoy todavía es pronto. Pero si ustedes tienen algo que opinar, pueden hacerlo. Lo pueden hacer a través de nuestro protestador, nuestro número de teléfono, el 976-28-44-11, pero también pueden hacerlo a través de las redes sociales.
Si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @ondacero.es y Zaragoza en la Onda en Facebook.
Desde el pasado sábado 29 de diciembre, los centros de salud de Zaragoza abrirán de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Además, para quienes necesiten acudir al centro de salud el sábado por la tarde, se ha habilitado varios centros, perdón, la garganta ya, que tendrán un horario de 3 de la tarde a 8. Estarán en el centro de Amparo Poch, en la calle Emilia Pardo Bazán. Será también el de La Bombarda, en la calle Ramiro I de Aragón, el de Las Fuentes Norte, en la calle Doctor Iranzo, y el de Sagasta, en el Paseo Sagasta, que estará abierto entre las 3 de la tarde y las 9 de la mañana. De lunes a viernes, los centros de salud mantienen su horario habitual y los avisos a domicilio pueden hacerse a partir de las 3 de la tarde en el número de teléfono 061. Antonio Villacampa es director general de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Señor Villacampa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, el sábado pasado fue el primero, no sé si podemos ya ver cómo fue funcionando esta iniciativa.
Bueno, realmente tampoco el cambio es drástico, sin más afecta a una pequeña franja horaria de cara a optimizar los recursos que tenemos. En lugar de abrir todos los centros de salud hasta las 5 de la tarde, con una escasa afluencia de pacientes, pues se han habilitado los 4 puntos de atención continuada que usted perfectamente ha dicho, para aquellas personas que quieran recibir asistencia y que la necesiten, y se establece el turno de urgencias, que antes la llamada 061 se tenía que hacer a partir de las 5 de la tarde, en este momento se hace a partir de las 3 de la tarde. O sea que es un cambio que realmente ha sido un cambio reorganizativo para optimizar nuestros recursos, pero realmente que al paciente le va a influir muy poco.
Sí, porque como bien decía, no es un servicio los sábados por la tarde al que se acuda en demasía.
Y fundamentalmente de 3 a 5 de la tarde, que es realmente el espacio horario en el que se recorta, porque estos centros de salud ya cerraban a las 5 de la tarde, no estaban abiertos toda la tarde. Uh-huh. Entonces a las 5 de la tarde se pasaba a depender del 061 y de los puntos de atención continuada. En este momento lo único que sucede es que en lugar de a las 5 de la tarde, a las 3 se pasa a los puntos de atención continuada y al 061 para los avisos a domicilio. O sea, realmente había muy poca afluencia en muchos de los centros de salud, y tenerlos abiertos pues con un personal cualificado esperando si llegaba o no llegaba alguien, considerábamos que era bastante improductivo para el sistema.
Bueno, como bien nos decía el señor Villacampa, se trata de una medida de optimización y además también se enmarca en esa aplicación de la regulación de la jornada general de trabajo que se está haciendo en todo el sector público.
Claro, tenemos que tener en cuenta que ha entrado en vigor el día 29 de diciembre el nuevo horario de las personas al servicio de la administración, con las 37 horas y media de obligado cumplimiento, con lo cual la reorganización de esos horarios pues ha llevado a la posibilidad de realizar estos reajustes, que insisto, y lo quiero dejar claro, no influyen en la asistencia del paciente. Es más una reorganización interna que sí que tiene un pequeño escaparate hacia afuera, pero que realmente la asistencia de nuestros pacientes va a ser tan perfecta como lo ha sido hasta ahora.
Pues Antonio Villacampa, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz año.
Muchas gracias a ustedes igualmente. Que pase todo el mundo muy feliz año.
Gracias, hasta luego. Ocho personas perdían la vida en accidentes de tráfico en la ciudad de Zaragoza. Son 4 víctimas más respecto al año anterior. En total se produjeron 3.274 siniestros. 122 personas resultaban heridas graves y 966 sufrían lesiones leves. De las 8 víctimas mortales, 3 conducían un ciclomotor, 2 circulaban en moto, otros 2 eran peatones y un fallecido viajaba en coche. Además, se redujeron en un 39% los delitos por conducir bajo la influencia del alcohol. Ayer conocíamos estos datos de siniestralidad y hoy queríamos analizarlos, hacer un balance de mano de los expertos de Centro Zaragoza. Su subdirector es Mariano Bistuer. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo podríamos valorar este 2012 en cuanto a siniestralidad con todos los datos en la mano?
Bueno, efectivamente, si nos atenemos a los datos concretos y en concreto de fallecidos, evidentemente nunca podemos estar contentos, y menos este año donde hemos duplicado la cifra de fallecidos respecto a la que teníamos en 2011. Y eso es un hecho fehaciente. Si vemos los datos en global, lo cierto es que en general los datos son mejores, dado que tenemos menos heridos graves, la cifra de accidentes también son mejores resultados, pero no podemos estar contentos porque pensamos que es algo puntual. La verdad es que habría que ver la razón concreta, pero hemos visto que ciclomotores, motocicletas, es decir, 5 conductores de vehículos de 2 ruedas, pues han fallecido. Y esto evidentemente multiplica y por mucho, porque el año pasado únicamente hubo un muerto por ciclomotor, en el 2011 quiero decir. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que tendremos que tener unas medidas especiales respecto a todos estos vehículos en la ciudad. Es cierto que se está tomando cada vez más concienciación de lo que son las zonas 30 y de hecho, bueno, pues el número de peatones, bueno, pues se está reduciendo los accidentados y en concreto la mortalidad, Pero yo creo que tenemos que trabajar mucho más en lo que tiene que ver con vehículos de dos ruedas y con peatones y bicicletas en general.
Sí, porque un poco lo que ella nos estaba comentando, ¿no? Es cierto que con todos los datos que tenemos de este 2012, precisamente es preocupante y pone también de manifiesto esa vulnerabilidad que tienen los motoristas.
Sí, así es. Lo más vulnerable son todos aquellos en los que la carrocería es prácticamente pues la persona. Evidentemente los más vulnerables son los peatones, siempre lo han sido, pero ahora bueno tenemos la ciudad con carriles bici y las bicicletas bueno pues están circulando por esos carriles. Afortunadamente vemos que no hay una siniestralidad alta, pero sí hemos visto que y los datos así lo confirman, que se ha multiplicado los muertos en relación con vehículos de dos ruedas a motor, ciclomotores y motos. Y yo creo que vamos a tener que tener más cuidado, hacer más campañas, yo creo que entre todos, y concienciación, para que el resto de conductores tenga cuidado con los ciclomotores y motocicletas, porque fundamentalmente en más del 70% de estos casos el accidente vino porque el vehículo turismo, autobús, es decir, el vehículo de cuatro ruedas o más, pues no vio al ciclomotor y al motorista. Y al no verlos, pues es cuando se produjo el accidente. Y este es un apartado en el que todos tenemos que aprender a convivir más y mejor.
Y aparte, por supuesto, de esa concienciación de parte de los conductores, ¿verdad? También se podrían introducir algún tipo de, no sé si de mejoras en estos vehículos para evitar esos puntos ciegos tan traicioneros.
Sí, evidentemente en los automóviles ya se está, la tecnología está llegando de manera que en los nuevos modelos de vehículos ya tenemos unos avisos de precisamente esas zonas sin visibilidad, esos puntos muertos que como decía teníamos y tenemos, pero evidentemente son muy pocos los vehículos aún desgraciadamente que tienen esta tecnología y que avisan que hay otro vehículo. Normalmente suelen ser ciclomotores y motocicletas que están zigzagueando, es decir, también en esa parte hay que tener cuidado e indicar que estos conductores tienen que saber que esos movimientos rápidos que hacen el ciclomotor o la motocicleta cambiando de carril hace que a veces, no es que no los hayamos visto, sino que el conductor del vehículo ha mirado, ha visto que no había nadie y un instante después de repente aparece un ciclomotor o una motocicleta y ahí es donde viene el accidente. Es decir, tenemos que conducir más por nuestro carril. Ya sabemos todos que una de las ventajas del ciclomotor o la motocicleta es poder moverse con más rapidez que un automóvil, pero tiene que tener en cuenta la peligrosidad que esto conlleva en su forma de conducir.
Bueno, otro de los papeles, de otro de los protagonistas, ¿verdad?, son los peatones. También sí. Hemos comentado que también son muy vulnerables, ¿verdad? No hay nada que nos proteja realmente. Claro, las zonas de 30 ayudan, por lo menos, para que los accidentes pues no sean mortales, ¿verdad?
Así es.
Pero también los peatones necesitamos la concienciación de saber por dónde cruzar, saber cómo comportarnos a la hora de circular.
Así es, y de hecho estamos haciendo un estudio a nivel de todo Aragón, en Centro Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón, para mejorar y conocer cuáles son las dificultades y los mayores problemas de los peatones en las ciudades de Aragón. Evidentemente falta una concienciación, pero también tenemos que tratar de enseñar cada vez más y de formar en los colegios, en los centros de mayores, en todas las situaciones. La familia tiene que ser ejemplo para los niños, para pasar por el paso de peatones, que es una obviedad, es una perogrullada, pero muchas veces no lo hacemos así, y los niños aprenden muchas veces lo que hacen los mayores. Es decir, es una labor de todos, no solamente de los centros educativos, sino también de todos, de los mayores respecto a los pequeños, y de los adultos respecto a los más mayores, a la tercera edad, que son quizás uno de los elementos más vulnerables por la falta de reflejos y porque a veces es complicado hacerles cambiar de mentalidad.
Y que también nos confiamos más, ¿no?
Efectivamente, también tenemos pensamos que no nos va a pasar nunca a nosotros y nos confiamos que no nunca va a ocurrir ningún accidente. Y desgraciadamente el peatón, como hemos dicho, es el más vulnerable y es el que más cuidado tiene que tener en caso de que haya un despiste por parte del conductor.
Bueno, pues mucho más atentos. Esperemos que estemos en este 2013, ¿verdad?, para evitar que estas cifras pues sigan aumentando y muchísimo mejor si todavía descienden. En este caso, ¿verdad?, como decíamos, en los accidentes mortales de ciclomotores, pues a cero. a cero víctimas mortales.
Vamos a poner todos de nuestra parte. Yo creo que entre todos lo conseguiremos, porque en el 90% de los casos es el conductor el que tiene en su mano reducir ese tipo de accidentes.
Mariano Bistuer, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y seguiremos hablando en este año. Gracias.
De nada, ha sido un placer. Un saludo.
Es cierto que tenemos aquí más datos, y es que también en este informe del año 2012 presenta una caída de las negativas al sometimiento de las pruebas, pues de alcoholemia, básicamente. 38 personas son las que se han negado durante el año 2012 a realizar estas pruebas, lo que supone un 39% menos. Y de las conducciones temerarias también ha habido una reducción. Se han detectado a 9 conductores, lo que supone un 55% menos que la media, situada en los 20. Eso sí, lo que sí que se ha mantenido son los excesos de velocidad, ¿eh? Ha habido 18 personas detenidas por esta circunstancia. Además, también buena noticia, un retroceso en los delitos por conducir sin el pertinente permiso. Estas situaciones, además, se comenzaron a controlar en el año 2008 con, ya saben, ¿no?, nuestro famoso amigo del carnet por puntos. Y cada año, bueno, pues parece que va teniendo resultado. Son las 12:51, unos mensajes y seguimos contándoles más cosas.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Mis Personajes, la nueva tienda de Puerto Venecia, donde encontrarás los regalos llenos de fantasía para toda la familia. Con los clásicos de siempre, Mickey, Minnie, Hello Kitty, Spider-Man y todo lo nuevo, Monster High, Angry Birds, Peppa Pig y mucho más. Además, encontrarás los artículos de tus equipos de fútbol favoritos. Y hasta el 5 de enero, un 10% de descuento en todo lo que compres. En Puerto Venecia te esperan Mis Personajes.
¡Grandísimas! Así son las rebajas de San Carlos, con descuentos grandes. Edredón Boutique desde 39 euros. Este año, las rebajas de San Carlos son las más grandes. Ven a San Carlos, ¡grandísimas rebajas!
Restaurante Cafetería La Ciudad del Infinito, un lugar de referencia en el ocio de Zaragoza. Disfrute de su extensa variedad de tapas, de su menú diario y de su selecta carta en un espacio moderno y acogedor. Deguste su fusión de cocina tradicional con presentaciones vanguardistas. Podrá realizar todo tipo de eventos, bodas, comidas de empresa, despedidas de soltero o soltera. Conozca sus salones privados, se sentirá como en casa. Abierto desde las 8:30 de la mañana. La Ciudad del Infinito, en la calle Zurita 19. Reserve su mesa en el 976-22-51-41.
Hidronet. Quédese con este nombre y empiece el año ahorrando. Hidronet, con el aval de su cartera de clientes, ofrecen precios sin competencia. Hidronet, especialistas en la limpieza de todo tipo de empresas. Hidronet, en Octavio Paz 12, Actur, 976-513863. Hidronet es la empresa de limpieza que todos queremos tener.
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias. A precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Empotrables completos desde 2,95 €. Plafones dos luces desde 6 €. Farolitas y apliques de jardín desde 5 €. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
Zaragoza en la Onda. El latido de la radio en el corazón de la ciudad. Aquí, en Onda Cero.
Pues abiertas tenemos ya todas las vías de comunicación con nosotros. El correo electrónico, zaragozaenlaonda@ondacero.es. También el Twitter, zgzenlaonda. Yo no puedo escribir, pero sí que puedo leer los mensajes que ustedes nos dejen. Y también tenemos nuestro muro en Facebook, Celo, con Z, y entre paréntesis, Zaragoza en la Onda, OCR. Y precisamente en nuestro muro en Facebook, nuestro amigo Pablo nos cuelga una foto del día de Navidad en el que parece que, bueno, pues que aparcar en cualquier sitio está permitido. Bueno, realmente, según la leyenda urbana, ¿verdad? Así es, tanto la noche de Nochebuena como la de Nochevieja se puede aparcar encima de las aceras, en las calles peatonales, bueno, en todos los sitios. Y bueno, y aquí, para muestra un botón, la foto que Pablo nos ha puesto en nuestro muro de Facebook. También, por cierto, una felicitación muy, muy graciosa que también les invito a que ustedes la puedan ver. Y que también tenemos más vías, tenemos un número de teléfono, el 976-2844-11, un teléfono en el que ustedes pueden dejarnos su opinión sobre lo que deseen, que después las escuchamos.
Hola, buenos días. Mire, yo quiero protestar porque hay un solar en el barrio de Santa Isabel, entre la avenida que viene de la carretera Sariñena, haciendo esquina con la calle 16 de Julio. Ese solar está siempre lleno de charcos y de excrementos de perros. Si lo asfaltaran, vendría muy bien porque la gente de los pueblos suele dejar allí el coche para entrar con buen criterio al centro de la ciudad en los autobuses que hay, que allí están las paradas 32 y 45. La verdad es que ahora mismo da bastante pena ver la suciedad que hay allí acumulada. Simplemente el ayuntamiento, que promueve tanto el transporte público, debería de prever que en estos sitios donde la gente suele dejar los coches estuvieran en condiciones. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted por su aportación. Nos lo apuntamos, ese solar en la calle Santa Isabel, desde luego que una muy buena opción para esos aparcamientos disuasorios, ¿verdad?, que tanto nos venden, pues sería este solar, pero eso sí, como en todo, en condiciones. También una buena iniciativa para programas como el que, por ejemplo, hablábamos ayer con Ana San Román, la directora del PITCH, de Esto no es un solar. Pues nos la apuntamos, preguntaremos a ver si es posible y vamos con más llamadas.
Hola, buenos días. Llamo para protestar por la velocidad que llevan las bicicletas en la calle Alfonso. Y también para protestar también por las obras de tranvía a la altura de Cortecoso. Y luego, fijándonos en los carteles que pone para, mira, pasa, yo me hago la pregunta, ¿y los invidentes por dónde pasan? Muchas gracias.
Pues hay semáforos y lo que no creo que estén todos, pero sí que hay semáforos que están ya, bueno, pues con sonido, ¿verdad?, para que las personas invidentes puedan cruzar con seguridad allá por donde pasa el tranvía. Pero preguntaremos también, que no está de más la puntualización. Les recuerdo esa modificación en las líneas de autobús de los barrios rurales de San Juan de Mozarrifar, del Zorongo y de Movera. Modifican a partir de hoy jueves, apunten bien, su recorrido para mejorar la movilidad para sus usuarios, así es lo que nos han asegurado, y lo que hace es permitir una conexión directa con transbordo gratuito, tanto con la línea 1 del tranvía, en la Plaza del Pilar y Murallas, como en otras líneas del autobús urbano que circulan por Echegaray y Caballero, y también por San Vicente de Paúl. Así que las tres líneas van a mantener las frecuencias actuales en principio, procurando que los tiempos de espera se vayan realizando sobre todo en las terminales de los núcleos rurales, en Echegaray y en Palacio Arzobispal, que será la terminal en Zaragoza. El tiempo de espera máximo será de 5 minutos. Pues que llegamos a la una y al regreso de las noticias les vamos a hablar precisamente de señalización para personas discapacitadas, un acuerdo al que ha llegado, que ha firmado hoy el Ayuntamiento de Zaragoza con la Diputación General de Aragón. También les hablaremos de un nuevo servicio gratuito que pone en marcha los graduados sociales. Esto en unos 6 minutos aproximadamente. Buenos días.
Zaragoza en la onda con Lourdes Funes.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Los sindicatos aplauden el descenso del paro en 59.100 personas en diciembre. Sin embargo, lamentan el balance con que cierra 2012, 4.800.000 desempleados, de los que 426.000 perdieron su trabajo durante el año pasado. Diciembre, en cualquier caso, no puede ser una referencia por la estacionalidad, dice desde UGT Tony Ferrer, que pide también la implicación de todos.
Alternativas que existen. Prioritaria es dotar a nuestro país de un plan de empleo. Un plan de empleo en el que se involucren todas las administraciones, el gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los empresarios y las organizaciones sindicales.
El gobierno, por su parte, defiende la reforma laboral, asegura que sin ella los datos habrían sido peores. El Ministerio de Trabajo, entre tanto, no cierra la puerta a prorrogar el plan Prepara, las ayudas de 400 euros para los parados de larga duración. Una petición que hacía ayer el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la que acaba de responder el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso.
Es una reposición, han tirado de fondo de armario. Es la campaña que tenían en agosto. Y si vemos lo que hicieron en agosto, estuvieron diciendo que había que prorrogar los 400 euros. Y cuando lo llevamos a votar al Congreso, el Partido Socialista votó que no. Esto no es una cuestión que se arregle con campañas o con declaraciones, se arregla votando en las Cortes.
Comienza en Nueva Delhi el juicio contra 5 de los 6 detenidos acusados de torturar y violar a una joven de 23 años en un autobús. Su muerte ha provocado multitudinarias protestas para mejorar los derechos de la mujer en India, Beatriz Ramos.
Protestas incluso violentas como la de Nueva Delhi hace 10 días, que terminó con una persona muerta y 143 heridos. El juicio a los 5 acusados, el sexto es menor de edad, comienza en un juzgado de la capital con un informe policial contra los autores a los que algunos abogados han negado la defensa.
¿Por qué el gobierno no nos escucha? Mi petición es que se convoque un periodo extraordinario de sesiones del Parlamento y que el gobierno cambie la ley para que los autores de estos delitos puedan ser condenados a muerte.
El proceso se desarrolla por la vía rápida con audiencias diarias y 30 testigos.
Un detenido y 8 imputados en Elche por haber organizado competiciones y maniobras temerarias de conducción que después colgaban en Internet, informa Eduardo Ureña.
Las investigaciones se iniciaron por las denuncias de varios ciudadanos a través del portal de colaboración de la Guardia Civil. Contaban la existencia de una página web en la que se podían ver vídeos con maniobras de conducción temeraria en las que los vehículos invadían el sentido contrario de la circulación. Los detenidos tenían cámaras instaladas en los bajos y en las zonas interiores de los vehículos. Habían grabado competiciones nocturnas a gran velocidad en suelo urbano con trompos, derrapes, circulación en zigzag y carreras colectivas. Tras identificar 11 vehículos, los agentes han detenido en Elche a la persona responsable de administrar esa página web donde se colgaban los vídeos. Incluían incluso entrevistas realizadas a los participantes de estas maniobras.
Los familiares de las víctimas del incendio de Guadalajara en julio de 2005 reciben con satisfacción la iniciativa de caso único del gobierno de Castilla-La Mancha. Se les indemniza, pero además se les da la razón. Onda Cero Guadalajara, César Rivera.
Según ha declarado Carmen Martínez de Tejada, abogada de 9 de las familias de las 11 víctimas del siniestro, por fin el gobierno regional reconoce que hubo falta de medios materiales y humanos a la hora de actuar, a la vez que sí se permitía hacer fuego en barbacoas cuando aquel verano presentaba un altísimo riesgo de incendios. A través de una iniciativa legal de caso único, la mesa de las Cortes regionales calificaba una proposición de ley que indemnizará además a las familias con cantidades económicas que van de 42.700 a 102.480 euros.
Queríamos que se reconociera que las cosas no se hicieron bien, y el gobierno regional nos ha dicho que teníamos razón. Queríamos un reconocimiento público de que había sido necesaria mayor coordinación y más eficacia, y nuevamente se nos dice que nuestras pretensiones serán ajustadas a la realidad y a la verdad.
La letrada señala además la importancia de que a partir de aquel siniestro se hayan tomado medidas a nivel nacional como la prohibición de barbacoas en verano o la creación de la UME, entre otras.
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha pedido comparecer en el Congreso para explicar las gestiones que culminaron con la Vuelta a España de Ángel Carromero, afiliado del Partido Popular. Cumple aquí la pena de 4 años a la que fue condenado en Cuba por el accidente de tráfico que costó la vida a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Noticias del deporte, José María del Olmo.
Fernando Llorente continúa siendo noticia en Bilbao. La Juventus de Turín está dispuesta a ficharle. Gorka Citores.
Hola, buenas tardes. La Juventus ha comunicado al Athletic en la fecha de hoy, 3 de enero, que conocedores de que Fernando Llorente concluirá su etapa en el club rojiblanco el próximo 30 de junio, iniciará negociaciones con el citado futbolista para incorporarle a su disciplina. La Juventus quiere desde el pasado verano a Fernando Llorente, pero se ha encontrado con la postura del club rojo de exigir. de su cláusula de rescisión. Desde el pasado 1 de enero, Llorente es libre para negociar su futuro y la Juventus puede ser su destino.
De Barcelona llegan buenas noticias, ya que Valdés ha entrenado con normalidad y Cés, Son y Adriano ya han recibido el alta médica, lo mismo que el jugador del Atlético de Madrid, Felipe Luis, que podría jugar en Mallorca. Mañana, recuerden, se reinicia el campeonato de Liga con el partido entre el Zaragoza y el Betis y, por último, Vicente del Bosque ha sido elegido como mejor seleccionador nacional de 2012 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.
La próxima cita con la información a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía, con Rafa Noblejas.
Si quieres vivir una aventura cada fin de semana, escucha a Esther Eiros.
Así que vamos a tomar un avión para volar hasta el centro del Pacífico, Enrique.
Pues sí, vamos a volar hasta el otro lado del mundo, hasta el paraíso del Pacífico.
Queremos invitarle a hacer una escapada a Gijón porque pocas ciudades pueden presumir del azul del mar y el verde de la naturaleza.
El turismo de fe que cada vez mueve a más personas. En España tenemos un ejemplo, el Camino de Santiago, pero en Europa hay otros muchos caminos de peregrinación.
Los sábados y domingos a partir de las 12 en Onda Cero. Viajamos alrededor del mundo. Nos encontrará también en la web de Onda Cero y a cualquier hora en genteviajera.es.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero les desea feliz año nuevo.
Onda Cero en Navidad. Onda Cero.
Resumen informativo del año. Ayuntamiento de Huesca les ofrece este espacio.
En Onda Cero Aragón 2012, crónica de un año.
El 18 de julio, el Palacio de la Aljafería acogió la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado. El presidente de las Cortes, José Ángel Biel, explicó que el Gobierno de España tendría en cuenta el papel de las comarcas y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, comparó estos entes territoriales con los cabildos de Canarias o los consells de Baleares.
Que evidentemente les facilitemos las propuestas que por parte de Aragón se puedan hacer para hacer las reformas pertinentes. Eso significa que habrá un, entre comillas, régimen especial para la comunidad autónoma de Aragón.
La máxima vocación por parte del Gobierno de la Nación de respetar la competencia estatutaria en materia de régimen local de Aragón y la figura específica que tiene su rango estatutario, que son las comarcas.
El 19 de julio las fuerzas de seguridad localizaron en el municipio francés de Lyon la vivienda donde los Grapo tuvieron secuestrado al empresario zaragozano Publio Cordón. Además, la policía detuvo en Sevilla y Cádiz a tres miembros de ese grupo terrorista como presuntos autores de los hechos. La viuda de Cordón, Pilar Muro, confiaba en poder localizar el cadáver de su marido y que la Guardia Civil cerrara el caso.
Ya no tenía esperanzas de que pudiese la Guardia Civil llegar a resolverlo y a poderlo encontrar. Ahora, con esta nueva noticia, han revivido en mí las esperanzas. Es muy duro, ha sido una sorpresa muy grande y de mucha emoción, pero me ha dado esperanzas de que efectivamente podamos llegar a saber, tal vez, encontrar el cuerpo de Publio.
Onda Cero Aragón. Servicios informativos.
Feria Navideña de Huesca. Más de 20 puestos de artesanía. Animación infantil para los más pequeños. Del 20 de diciembre al 5 de enero en la Plaza Luis López Ayué. Te esperamos. Es tiempo de iluminar. Huesca es Navidad.
Zaragoza en la Onda, con Lourdes Funes.
Muy buenas tardes de nuevo. Arranca aquí esta segunda hora de nuestro Zaragoza en la Onda. Son las 1:09 de la tarde y muchas cosas por delante para contarles. De momento ya saben que ustedes pueden también contarnos cosas a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, correo electrónico y también el número de teléfono, el 976-2844-11. Y en este jueves les contamos que el pronóstico del tiempo, la verdad es que es bastante bueno. El cielo estará
muy poquito cubierto, incluso despejado en prácticamente toda la provincia, alguna helada débil en zonas de montaña y vientos flojos de componente norte y oeste, con intervalos de intensidad moderada, sobre todo en la segunda mitad de la jornada. La temperatura se va a mantener en los 11 grados de máxima y en este momento, como ya les hemos dicho antes, pues no estamos mal, tenemos ya 8. En la actualidad de este jueves, además, también tenemos información. Información que nos llega como todos los días con nuestro compañero Luis Puyuelo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a seguir muy pendientes de Panticosa.
Sí, porque las tareas para evacuar a los 1.250 esquiadores que permanecían en esa estación de Aramón Panticosa han finalizado a las 9:30 de la mañana. Las fuertes rachas de viento que ayer alcanzaron los 110 kilómetros por hora impidieron utilizar la telecabina y los remontes. Por eso a las 3 de la tarde se activó todo el dispositivo. 300 personas descendieron esquiando en grupos organizados con monitores y cientos de personas utilizaron la antigua telesilla. Por la noche y de madrugada, la evacuación se ha realizado en grupos de 20 personas a través de máquinas pisapistas hasta un camino donde les estaban esperando varios todoterreno. Ha sido uno de los mayores operativos de salvamento que se han activado en Aragón. En total han participado 200 efectivos entre Guardia Civil, Protección Civil, personal sanitario de la estación y voluntarios de los pueblos de Odejaca y de Panticosa. El presidente del Grupo Aramón, Manuel Guedea, señala que han primado sobre todo los criterios de seguridad.
Por garantizar la seguridad, pues ha sido lento el proceso, pero estaban muy bien atendidos en los servicios de la cafetería y restaurante que tiene la estación y también teniendo en cuenta que, dado las características de la estación, un grupo muy importante de los esquiadores eran niños y, por lo tanto, el traslado y las condiciones en este sentido eran más difíciles, ¿no?
Hasta que han sido evacuados, los esquiadores han permanecido en la cafetería de Los Petrosos, han estado varias horas en ese edificio compartiendo espacio con cientos de personas. No ha habido momentos de tensión, pero algunos se han impacientado. Por ejemplo, María fue una de las esquiadoras que tuvo que ser evacuada. Asegura que no pasaron miedo y que sus familiares que viven en Zaragoza estaban quizá más inquietos.
Sí, casi han pasado los familiares más miedo desde Zaragoza y desde fuera, que nos llamaban, que nosotros. Nosotros en el momento que han cerrado las pistas nos hemos metido a la cafetería y bueno, era más cuestión de tiempo que de otra cosa.
La estación de esquí de Panticosa permanece hoy cerrada para realizar las inspecciones necesarias de remontes e instalaciones después del temporal de viento de ayer.
También les contaremos a nuestros oyentes los datos del paro.
Sí, 2012 concluyó con 110.521 aragoneses en el paro, es decir, un 8,37% más que el año anterior. En diciembre el desempleo se redujo en nuestro territorio en 915 personas, principalmente por el inicio de la temporada de nieve y de la campaña de Navidad. El paro también descendió entre el colectivo sin empleo anterior y en la agricultura. En cambio, subió en la construcción y en la industria. Por provincias, el desempleo bajó en Huesca y en Teruel, en cambio aumentó en Zaragoza. El consejero de Economía del Gobierno aragonés, Francisco Bono, destaca el descenso del paro en el mes de diciembre, sobre todo en dos colectivos muy concretos.
Tenemos un descenso del paro registrado en diciembre del 0,82, que hay que verlo como positivo, y sobre todo destacar que se produce este descenso de manera más acusada en el segmento de mujeres y sobre todo el segmento de menores de 25 años.
No opinan lo mismo los sindicatos, que insisten en que ese descenso es mínimo, sobre todo en un mes propicio para crear empleo como es el mes de diciembre.
Pues los detalles de estas y otras noticias a partir de las 2:20 en el informativo regional de Onda Cero. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Conectamos ahora con la policía local para conocer cómo se circula hasta ahora por las calles de Zaragoza. Portavoz de la policía, Óscar Bribián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por el momento, mañana bastante tranquila como el día de ayer, aunque tanto en César Alierta, en el cruce con el Camino de las Torres, como en el cruce del Paseo de los Olvidados con la Avenida Casablanca, se están produciendo cortes semafóricos a lo largo de la mañana que pueden afectar puntualmente a la circulación, aunque hay patrullas regulando en esos puntos cuando se producen las afecciones. Y por otro lado, recordamos que en el Paseo Sagasta, a la altura del cruce con Tenorfleta, solo queda un carril de dirección hacia la Plaza Paraíso, debido a los trabajos de reparación de la calzada por un reventón de tubería sucedido hace un par de semanas. Nada más que destacar desde Policía Local.
Muchas gracias, Policía Local. Que tengan un buen servicio. Thank you.
Ven a Stock Factory La Muela, el outlet privada en Zaragoza, y descubre nuestros packs navideños con calzado, bolso, relojes, monederos, polígono Centrovía salida 301. Sigue Stock Factory La Muela a través de Facebook.
Cuando Norauto escucha...
Sí, tengo que cambiar los neumáticos, pero hay que llegar a fin de mes.
Norauto responde... Todos tenemos derecho a la seguridad.
Tus neumáticos Michelin 205-55-16 sube por solo 79,95€ unidad.
En Norauto precios bajos todo el año. Tus compras online en norauto.es.
Cada día de 12 y media a 2 de la tarde, Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Se lo hemos anunciado ya hace un ratito. Les vamos a hablar de un convenio en el que se quiere plasmar un convenio de colaboración para mejorar la señalética de los edificios municipales y eliminar las barreras cognitivas para las personas con discapacidad. Este convenio se firmaba esta mañana entre la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y también desde el área de Régimen Interior, Voluntariado, Fomento y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Precisamente al otro lado del teléfono nos acompaña su responsable, Lola Ranera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues aquí deseando saber. ¡Feliz año! Que es lo que toca, ¿verdad?, estos días.
Efectivamente, lo primero, feliz año.
Y bueno, y luego buenas noticias, porque esto no deja de ser también un paso más para esa eliminación de barreras por las que se trabaja, ¿no?
Así es, esta es una buena noticia, es un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, el objetivo del Ayuntamiento es trabajar por la igualdad de todas las personas y efectivamente pues hay que atender necesidades de personas, sobre todo pues con temas de discapacidades sensoriales y cognitivas. Hoy por hoy en la ciudad, cuando pensamos todos en edificios, en aceras, en transporte público, sí que tenemos claro y tenemos interiorizado que están preparadas y que no tienen problemas de accesibilidad para las personas con discapacidades físicas. Pero, sin embargo, seguimos teniendo para algunos colectivos barreras en cuanto a la comunicación, en cuanto a que estas personas puedan tener acceso a la información, a los servicios de la administración. Estoy hablando de personas como autistas o personas con déficit intelectual o con esa discapacidad tanto auditiva y visual. Este es el objeto del convenio, romper estas barreras.
¿Y qué zonas? Porque claro, sí que es cierto que hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de los edificios municipales, todas las nuevas construcciones también, que ya tienen que cumplir una normativa. Pero ¿cuáles son los puntos en los que más hay que incidir actualmente?
Sí, en este caso vamos a empezar por el casco histórico, aunque luego nuestro objetivo es progresivamente, dependiendo de los recursos económicos, ir señalizando toda la ciudad, los distintos distritos y los barrios. Empezaríamos por el casco histórico, en concreto en cuatro centros, en el Centro Deportivo Municipal Palafós, en la Junta de Distrito del Casco Histórico, en el Centro de Historia y en la Biblioteca María Moliner. En esos cuatro centros ya van a tener esta señalética absolutamente dirigida a estas personas con discapacidad auditiva, visual, con déficit intelectual y autistas. Esto además se está haciendo desde una mesa de trabajo con los colectivos, con este tipo de colectivos, estas asociaciones, porque así garantizamos el éxito de ellas.
Claro, porque son quienes mejor, ¿verdad?, pueden claro, mostrarlo. ¿Y esta señalítica claro, en qué consiste? Porque me imagino que irá más allá de, por ejemplo, los semáforos, el sonido.
Sí, sí, sí. Es una señalética que sobre todo, bueno, nosotros vamos a utilizar una herramienta que es el portal aragonés de comunicación, se llama ARASAC, que la verdad es que empezó, sí, se inició en el 2008 y ya cuenta con una dilatada experiencia en todo su trabajo. La verdad es que tiene reconocimientos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en ambos niveles, y hay muchos ayuntamientos que también se están acogiendo ya a este trabajo que están haciendo. Entonces, es todo por pictogramas. La página ya cuenta con 8.300 pictogramas y entonces a partir de ahí pues se van incorporando estos pictogramas a los equipamientos.
Uh-huh. Bueno, pues sí que son también una buena señal, porque en actuaciones físicas, es decir, rebaje de aceras o en las propias aceras hacer cualquier sistema, ¿también se va a trabajar así?
Bueno, eso llevamos ya muchos años desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Efectivamente, esas medidas van dirigidas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad física. Más la parte física, o incluso los ciudadanos cuando llevamos carritos de niños, o las personas que tienen que ir con sillas de ruedas por tener algún tipo de enfermedad, etcétera. Aquí estamos hablando más dirigida a personas con déficit intelectual, autistas, discapacidad auditiva y visual. Estamos hablando de ese perfil de población, porque al final un disminuido físico no tiene problemas de acceso a la información en un ayuntamiento. Tiene su discapacidad para poder acceder a la administración, pero no tiene problemas en el sentido de lo que es la información del ayuntamiento y los servicios. Pero estas personas sí. Entonces, a partir de esos pictogramas es como tú vas garantizando esa accesibilidad.
Bueno, ¿cuándo? Ya nos ha comentado la señora Lola Ranera que van a comenzar por el casco histórico. ¿Cuándo se prevé?
En enero ya estarían estos cuatro equipamientos. Tenemos una partida económica de 10.000 euros. Uh-huh. Insisto que bueno, nuestra intención es progresivamente y a medida que los recursos económicos lo permitan ir incorporando a todos los equipamientos. Estamos hablando que en Zaragoza tenemos más de 600 equipamientos. Entonces, bueno.
Mucho trabajo para este 2013.
Sí, mucho trabajo, pero la verdad es que estos acuerdos de colaboración, pues yo creo que es lo que aplauden los ciudadanos, ¿no? Que en esta época y sobre todo de crisis, pues optimicemos todos los recursos, no solo humanos, sino también materiales. Entonces hay que seguir trabajando en aprovechar y optimizar estos recursos.
Pues Lola Ranera, muchísimas gracias por contarnos este convenio y que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, saludos.
De esta tan buena iniciativa, ¿verdad?, que es como la de facilitar todo el acceso a lugares públicos, también a esa forma de comunicación que pueden tener las personas con discapacidad sensorial o psíquica. Les queremos hablar también de otra muy buena iniciativa. Esta iniciativa nos viene de mano del Colegio Oficial de Graduados Sociales. También se ha presentado esta mañana y va dirigida a todas aquellas personas que tienen pues cualquier duda en materia laboral. Es un servicio de asistencia gratuita en materia laboral y de seguridad social para todos los aragoneses, para todas las personas que lo deseen. Nos vamos a ir hasta el Colegio Oficial de Graduados Sociales. Ahí nos espera su presidente. Él es el señor Arturo Sancho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, ¿en qué va a consistir este servicio de asistencia gratuita en materia laboral?
La Junta de Gobierno, en su nueva constitución, en abril del 2012, ya acordó potenciar este servicio. Dada la complejidad en estos momentos, nos ponemos a disposición de la sociedad aragonesa, como bien usted ha dicho, en el ámbito social, que podemos decir dos puntos, laboral y seguridad social. Entendemos que los graduados sociales desde el año 1925, permítame esta referencia, en 1950, en 1970, salimos publicados en distintas órdenes ministeriales como profesionales del derecho del trabajo. Y esto nos hace, permítame la expresión, solo ser los laboralistas por antonomasia. Por eso en estos momentos, y me quiero remitir a unos recientes aspectos en materia de jubilación, como numerosas consultas que recibimos los ciudadanos, queremos darles de forma gratuita a estos ciudadanos en materia de jubilación. Bueno, pues antes hablábamos de 65 años, recientemente, desde principios de año, pues se ha cambiado a 67 años. Ajá. A nivel de cotización, antes el 100% era 35 años cotizados, ha pasado a 37 años cotizados de forma transitoria, según una hoja de ruta ya establecida en la norma. Es decir, hay cantidad de núcleos temáticos en materia social, laboral y seguridad social que entendemos podemos ayudar a los ciudadanos en una controversia, en una situación personal que dispongan de forma totalmente gratuita. Uh-huh. Y se pueden pasar por nuestra sede social. Sí. Se les puede indicar ahora ya un número de teléfono y este servicio se inicia el próximo día 8. Por las tardes, de 5 a 7, habrá, dijéramos, entre comillas, de guardia, un compañero graduado social que atenderá en la propia sede social, en la calle Moncayo, número 2, bajos, pues cualquier ciudadano, previa llamada telefónica o número móvil, se le asignará a un compañero que la atenderá.
¿Y a qué teléfono tienen que llamar para acoger cita previa?
Le dicto 60-66-24-359. Repito, 60-66-24-359.
Muy bien, bueno, pues lo apuntamos también para que nuestros oyentes, si están interesados, pues puedan acudir al Colegio Oficial de Graduados Sociales, porque, claro, todos sus colegiados, me imagino que este es el tema en el que más incidencia están notando, ¿no?, en el de las jubilaciones.
Claro, tenga usted en cuenta que es este 1 de enero, al ser festivo a partir del día 2, cuando empieza la aplicación de la nueva norma. La nueva norma que, sobre todo, viene a modificar aspectos por todos conocidos en materia de jubilación. Pero es que, aunque podía ser conocidos, había mucha expectación en una jubilación forzosa para expediente de regulación de empleo a los 61 años y en estos momentos pues está a la espera de un acuerdo en el Congreso o en lo que se conoce con el nombre del Pacto de Toledo. Igualmente, había bastante expectación, tanto para el régimen general como para el régimen de autónomos, la jubilación anticipada con coeficientes reductores a los 63 años, pues esta jubilación igualmente ha quedado suspendida. Igualmente, ya no se pueden tramitar y están suspendidas las jubilaciones parciales con contrato de relevo que hasta diciembre del 2012 se podían hacer.
Ojo, pues sí que es cierto que son muchos los temas, ¿verdad? Y muchas las casuísticas que nos encontramos. Y además del tema de las jubilaciones, ¿cuáles son las otras demandas que les hacen?
Nuestros planes de estudio, que datan, como he dicho, al principio del año 1925, pues somos especialistas en derecho laboral, procesal, prestaciones en seguridad social, economía del trabajo, relaciones industriales, relaciones sociolaborales. Las consultas más usuales pues pueden ser extinciones de contratos de trabajo, el concepto de flexibilidad interna en las empresas, es decir, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pago de cotizaciones a la seguridad social, estudiar y registrar expedientes de regulación de empleo, definir nuevas estrategias empresariales para la creación de empleo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues un campo muy, muy, muy amplio. De momento nos quedamos con este servicio, ¿verdad?, que van a prestar de forma gratuita, además, referente a materia laboral y también a la seguridad social, que tanto está cambiando y del que muchas veces, ¿verdad?, tanto desconocimiento tenemos, a pesar de ser tan importante.
Se oyen muchas cosas y ante importantes modificaciones, pues entendemos que el ciudadano podrá recurrir a otras fuentes, pero que nosotros estamos a disposición de los ciudadanos aragoneses para que en un lapso de tiempo, que puede ser el estudio de una consulta, 30 minutos, 40 minutos, pues que pueda tener la opinión de un profesional.
Vamos a recordar ese número de teléfono en el que pueden pedir cita previa, es el 606-624-359, ahí les atenderán perfectamente desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales. Arturo Sancho, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muchísimas gracias a ustedes por su atención.
Hasta luego.
Un feliz año.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Mis personajes, la nueva tienda de Puerto Venecia donde encontrarás los regalos llenos de fantasía para toda la familia. Con los clásicos de siempre, Mickey, Minnie, Hello Kitty, Spider-Man y todo lo nuevo, Monster High, Angry Birds, Peppa Pig y mucho más. Además encontrarás los artículos de tus equipos de fútbol favoritos. Y hasta el 5 de enero, un 10% de descuento en todo lo que compres. En Puerto Venecia te esperan mis personajes.
Hidronet. Quédese con este nombre y empiece el año ahorrando. Hidronet, con el aval de su cartera de clientes, ofrecen precios sin competencia. Hidronet, especialistas en la limpieza de todo tipo de empresas. Hidronet, en Octavio Paz 12, Actur, 976-513863. Hidronet, es la empresa de limpieza que todos queremos tener.
Resumen informativo del año. Gobierno de Aragón les ofrece este espacio.
En Onda Cero Aragón 2012, Crónica de un año.
El 19 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística hizo público un estudio que concluía que en el año 2022 en Aragón vivirían 25.332 personas menos. El mayor descenso se produciría en las provincias de Huesca y de Teruel. En cambio, la población aumentaría en Zaragoza. Las pequeñas localidades seguirían perdiendo habitantes. El portavoz de la Asociación contra la Despoblación en el Medio Rural pidió incentivos para garantizar el futuro de los pueblos.
Ahora, cuando uno desea ir a hacer el cambio ciudad-pueblo, no sabe a dónde dirigirse, si a agricultura, si a vivienda, nadie de una ventanilla va a otra. Entonces, pues sería deseable una ventanilla única donde le informaran, le guiaran un poco y le ayudaran.
El 19 de noviembre, el Tribunal Supremo ratificó la condena de 4 años y 6 meses de prisión contra el propietario de un pub en Fraga por los problemas de ruido que su establecimiento causó a unos vecinos. La resolución ratificó que el dueño del local de ocio hizo caso omiso de las órdenes municipales y no tomó medidas para reducir la contaminación acústica. El presidente de la Plataforma contra el Ruido de Aragón, Ignacio Sáenz Coscuyuela, señaló que los alcaldes son también responsables en este tipo de casos.
Ahí tiene una responsabilidad plena y directa el alcalde como responsable máximo, el concejal de medio ambiente, tanto como el responsable de la policía local por no actuar. ¿Por qué tiene que esperar este ciudadano el que se tenga que gastar el dinero para defender unos derechos? Y que sea él, el dueño del local, el que está molestando, que sea él y no el afectado el que tenga que gastarse el dinero en abogados y en procuradores.
Onda Cero Aragón. Servicios informativos.
Oye, papá, ¿tú qué vas a ser de mayor?
¿De mayor?
Nuevos planes de pensiones CAI. 4% TAE con rentabilidad garantizada a vencimiento y hasta un 4% más de bonificación para nuevas contrataciones. Promoción válida hasta el 11 de enero de 2013. Planes de pensiones CAI. Cuando seas mayor, podrás ser lo que quieras.
Infórmate en oficinas CAI y CAI.es. Caja Inmaculada, Grupo Caja 3.
Si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @OndaCero.es y Zaragoza en la Onda en Facebook.
Hay 32 minutos. Continuamos con nuestro recorrido por los barrios de Zaragoza. Hoy nos vamos a acercar hasta Las Fuentes. Y es que este año 2013 se presenta reivindicativo en acciones demandadas ya desde hace muchos años. Enseguida vamos a conocer todas las que tienen, ¿verdad? Esa carta a los Reyes Magos. Y pendientes están todavía en este barrio zaragozano de ver qué sucede con el solar en el que se ubicaba la fábrica Schindler, en el sureste de la avenida Miguel Servet. En un principio se habló de su reurbanización y readaptación como equipamientos públicos. En el año 2005, la empresa Valle Hermoso compró el terreno y habló de promover, en aquel entonces, 344 viviendas libres con una inversión de 150 millones de euros, así como la cesión al ayuntamiento de una zona que estaba declarada de interés arquitectónico. Esta zona iba a ser destinado a equipamiento público. 8 años después, nada se sabe de estos planes. Nos acercamos hoy hasta el barrio de Las Fuentes para hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos. Nieves Boj, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos 8 años después y seguimos esperando que pase algo con este solar.
Pues sí, a ver, nosotros desde luego no solamente hemos criticado la situación en la que está el solar, bueno, el solar y el edificio, que está además todo, bueno, en una situación como de bastante riesgo y que, bueno, que no se, cada vez se va deteriorando más, como pasa con todos los edificios que están en esa situación a lo largo del tiempo. No solamente hemos criticado esto, sino que hemos hecho propuestas también, no ya las propuestas que hicimos en su momento, que podría ser lo que habéis comentado de la ciudad, de los niños y niñas, de también una especie de balneario, de spa para la ciudad, porque esto es un edificio de ciudad, o sea, es una zona para la ciudad, no solamente para el barrio, sino que para sacar dinero le hicimos una propuesta y era que pudiera servir para las películas de terror, se podía alquilar, Sí, porque vamos, desde la asociación, ya digo que no solamente nos gusta ser reivindicativos y criticar, sino también hacer propuestas. Y está,
¿y originales?
La lanzamos, pero no nos la han recogido.
Bueno, lo que sí que es cierto es que se tuvo una esperanza, ¿verdad?, cuando se decía que en el año 2016 se iba a convertir la ciudad, cuando optamos a esa capital europea de la cultura, porque precisamente ahí era cuando se enmarcaba esa ciudad de los niños, dedicado a la cultura, al ocio infantil, a ese centro de producciones de artes escénicas, que aquí encajaría también, ¿verdad?, lo de las películas de terror, y también, bueno, pues otra serie de espacios que se necesitaban en el barrio. Se ha perdido esa oportunidad.
Bueno, ahí está. Yo la verdad es que tampoco tenía excesivas confianzas en que con la capital cultural se pudiera hacer, pero aun reconociendo la situación que vivimos, sí es cierto que hay que darle una salida más o menos digna, y sobre todo porque, por favor, es que el deterioro ya es cada vez más alarmante.
Bueno, tenemos este solar, como bien decimos, es reivindicado desde hace muchísimos años, ¿verdad?, y requiere ya una solución, pero cuéntenos, ¿qué otras necesidades, propuestas afrontan desde la asociación de cara al 2013 en el barrio?
Bueno, pues la lista podría ser infinita, pero me voy a decir unas cuantas y creo que ya será suficiente. Por lo pronto seguimos reivindicando desde hace años y años y años un centro de convivencia para mayores en la zona norte del barrio. Resulta que es la zona donde más población envejecida hay, porque es toda la zona del grupo Andrea Casamayor, lo que era antes el grupo Girón, de Santa Rosa, de Vizcondes Coriaza, que hay muchísima población envejecida, y sin embargo en esa zona no hay ni un solo recurso para mayores. Si efectuamos la Fundación del Tranvía, el Centro de Recursos Comunitarios, que no solamente es para mayores, ahora ahí pueden acceder muy poquita cantidad de gente, y de gente mayor, y ahí es necesario, porque la gente se tiene que quedar en sus casas, y ya digo que gracias a que está el Centro de Recursos Comunitarios del Tranvía, y por lo menos hay sobre todo mujeres que acuden allí a hacer actividades y por lo menos pueden salir de casa, porque los otros recursos están en la otra zona del barrio, están en el antiguo matadero, el centro Salvador Allende, y luego está el de Elías, que está en la calle Cardenal Cisneros. Y ya que estoy reivindicando el tema de mayores, que me parece súper importante, porque eso nos habla también mucho de la calidad de vida en un barrio y de justicia social, voy a decir que es que todavía seguimos con la reivindicación también de años y años de la construcción de viviendas tuteladas para mayores en un solar que hay en el parque de Torre Ramona. Algo que ya eso sí que pensábamos que lo teníamos conseguido, que ya estaban los planos y todo para hacerlos, no solamente para gente mayor, sino también para gente joven, para que se independizara, también con lugares comunitarios. Y bueno, pues nuestro gozo en un pozo que no, nada.
¿Se ha paralizado las obras?
Se ha paralizado, sí. Por parte de... Ahora, en estos momentos, era Elías el que estaba ahí, que no arrancaba. Pero bueno, seguimos reivindicándolo. Uh-huh. Pues, ¿qué voy a decir? Ahora, por ejemplo, tenemos también una preocupación bastante fuerte en el barrio con el tema sanitario. En las Fuentes Norte, pues sabemos que hay una médica que no le han renovado contrato, con lo cual significa que va a haber más personas por cartilla en el resto. Está el tema de las urgencias, y eso que en las Fuentes Norte vamos a seguir manteniendo los horarios de urgencias. Está la cuestión de las especialidades. Tenemos el centro de especialidades de San José, que está completamente ya obsoleto, con demasiada gente, y solicitamos un centro de especialidades que no solamente sería para el barrio, sino que también toda la zona de la carretera de Castellón también podría utilizar este centro de especialidades. También, ya he dicho antes, que además de reivindicar, hacemos aportaciones y sugerencias. Hay un edificio completo que pertenece a la DGA en la calle Doctor Iranzo, y que bueno, que podría muy bien, porque además está en bastante buen estado, ahí se podría ubicar el centro de especialidades, porque ya digo que el de San José, el día menos pensado, pues va a haber alguna catástrofe, y no quiero ser agorera, porque la situación de los sótanos, donde se ubican todo el tema de rayos X, etcétera, pues está en bastante deplorable estado.
Pues tienen muchísimas sugerencias y reivindicaciones para este 2013. Empiezan fuerte.
Sí. Y bueno, pues ahí seguimos también, pues con todas las demandas relacionadas con vivienda y urbanismo. Muy importante el tema de las rehabilitaciones. Sabéis que el barrio hemos sido pionero en rehabilitar y en poner ascensores.
Sí.
Y bueno, pues también ahí seguiremos reivindicando, porque pensamos que es algo que no es un lujo, sino que los ascensores y la rehabilitación de las viviendas da un mínimo de calidad de vida a las personas que viven en ellas.
Pues sí, bueno. Muchísimas cosas, Nieves. Seguiremos hablando porque iremos centrándonos poco a poco en cada una de ellas para, bueno, pues en la medida que podamos hacer también un poquito de presión. Muchísimas gracias por contárnoslo y feliz año.
Gracias y también feliz año.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, y más reivindicaciones que hemos tenido al final del 2012, que hemos tenido respuesta en este primer 2013, en estos primeros días, y es que el 1 de enero cerraba sus puertas el tan, bueno, utilizado Parque Deportivo Ebro, ¿verdad? También nos comentaba ayer Rafael Feliz que, aparte, por supuesto, de todos los vecinos que pedían que no se cerrara, también son muchos los deportistas que estaban entrenando en estas instalaciones, como lo son los deportistas paralímpicos, y que tantas alegrías nos han dado en estos últimos Juegos Paralímpicos. Bueno, pues el director general de deportes, Félix Brocate, aseguraba ayer que el cierre del Parque Deportivo Ebro es temporal y que están analizando alternativas para recuperar toda la actividad que se llevaba a cabo. Asegura que el mantenimiento de estas instalaciones es muy caro y más sobre todo pues en esta época que estamos viviendo todos de crisis. Brocate asegura que el Parque Deportivo Ebro podría ser viable económicamente a través de la fórmula público-privada.
La decisión de cerrarla evidentemente ha sido dura, pero no es una decisión definitiva, es una decisión temporal. Seguimos trabajando desde hace muchos meses para intentar conseguir una colaboración público-privada para gestionar el Parque Deportivo Ebro, incluso para invertir dinero y que pueda ser una referencia en el deporte aragonés.
Y ya que estamos en barrios, les voy a contar algunas actividades que van a poder disfrutar esta tarde. Por ejemplo, si nos quedamos en el Actur, en el Centro Cívico Río Ebro, tienen a las 5 de esta tarde la tronca de Navidad, organizada por la Junta de Distrito Actur Rey Fernando. Además, la va a realizar el grupo Almozandia. Será a las 5. Porque a las 6 de la tarde, en este mismo espacio, en el Centro Cívico Río Ebro, tendrán la actuación de la compañía de teatro Click Clowns, que presenta el espectáculo Taller Ambulante de Inventos al Instante. Dos inventores que están un poquito locos, son un poco ultramodernos y que, bueno, pues no tienen demasiada suerte a la hora de poner en marcha sus inventos. Pero eso sí, ya les adelantamos que es muy divertido. Y ya que estamos con reivindicaciones, en el 976-28-44-11 nos han dejado alguna.
Me ha parecido escuchar que comentaban que habían sido permisivos a la hora de dejar poner los coches en estos días de Navidad, cosa que es lo más lógico. Bueno, también quería decir que el día del Pilar, en la explanada de César Alierta, delante del Colegio Miraflores, pues pusieron multas, incluso se llevó un coche a la grúa. Y no molestaban a nadie, porque en esa zona, pues normalmente deberían dejar haber muchas más plazas para ponerse los coches, porque no molestan a nadie y es un cazamultas, o sea, completamente. En 28 años... o 29 que llevo viviendo aquí, nunca habían puesto multas, pero desde hace unos 3 años, bueno, es un continuo poner multas, y además no se molesta a nadie, y allí llevándose grúa los coches, que tampoco molestan a nadie. Eso me parece a mí que es un abuso.
Pues sí, hemos hablado de aparcamientos y le agradecemos a este oyente, bueno, pues su llamada. Volvemos enseguida, lo haremos con ciencia y con gastronomía.
En Onda Cero, Zaragoza en la Onda.
¡Grandísimas! ¡Así son las rebajas de San Carlos! ¡Con descuentos grandes, grandes! Todas las alfombras y todos los nórdicos, 50% de descuento. Este año, las rebajas de San Carlos son las más grandes. ¡Ven a San Carlos! ¡Grandísimas rebajas!
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias. A precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Regleta de 3 focos a 5 euros. Lámpara de pie de salón de 2 luces para bajo consumo a 19 euros. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
El Instituto Wilkinson arrastra desde hace tiempo problemas de presupuesto. Vamos a eliminar todas las actividades extraacadémicas.
Quiero combatir en artes marciales mixtas.
¿Estás loco?
Olvídate de hacer recortes. Ahí tienes el primer plazo.
No puedo hacerlo.
Si te retiras ahora, habremos echado por la borda lo que tanto nos ha costado conseguir.
Peso pesado en exclusiva en Cinesa. Estreno 11 de enero de 2013.
Zaragoza en la Onda. Con Lourdes Funes.
Navidad son días mágicos, ¿verdad? Pero como en muchas ocasiones, nuestro científico de cabecera, Guillermo Orduña, siempre nos ha dicho que la ciencia tiene mucho que ver. Guillermo Orduña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pero hoy no nos vas a hablar de la magia y la ciencia en Navidad, nos vas a hablar de la ciencia y el deporte.
Sí, porque, bueno, estas son fechas de hacer excesos y
sí, un poco.
Pues la mejor dieta para recuperarnos y ponernos a tono, si hemos caído mal o si nos hemos pasado con la comida o cualquier cosa de estas, es hacer un poquito de deporte. Y pues pensando en el deporte, yo decía, bueno, todos parece que nos queremos poner en forma solo por el hecho de adelgazar y hay muchas formas científicas de adelgazar. Por ejemplo, ¿tú sabes que si te fueses a la luna directamente adelgazarías?
Eso está bien, pero irme hasta la luna...
Pues en realidad eso sería posible. Simplemente
¿sí?
tendríamos que irnos ahí. Bueno, el adelgazamiento duraría poco, porque en la luna lo que sucede es que al ser un planeta que tiene menos masa, pesaríamos menos. O sea, el peso que ahí sentiríamos, como la fuerza de gravedad es menor, que está vinculada con la masa del planeta, que la que tenemos aquí en la Tierra, andaríamos como flotando y nos parecería que pesamos menos, pero la masa corporal que tendríamos y nuestro peso cuando regresásemos a la Tierra sería exactamente el mismo.
Bueno, pero si la alegría nos dura, ¿verdad? Un tiempo.
Claro, pero
pues
parece
bien.
Que quedarse viviendo en la luna y 2013 tiene que ser un año de los pies en el suelo. Otra cosa que me ha parecido interesante para contarte es que una forma también divertida de perder peso es imitamos a los patinadores.
¿Imitamos que hacemos que patinamos?
Sí, sí. Patinar es una forma muy sencilla de hacer ejercicio y también es una forma muy científica. Nosotros hace muchos años hacíamos un experimento con el que enseñábamos a los niños a enseñarles a dar vueltas como los patinadores, porque siempre parece que es una cuestión simplemente de habilidad el que gire más rápido o más lento. Sin embargo, eso está muy vinculado también con la ciencia. Yo no sé si tú alguna vez has probado el arte de dar vueltas o has terminado espatarrada por el suelo.
Tiendo a marearme muy rápido.
Pero hay una forma muy sencilla de probarlo, que es ponerte unos patines, irte a una pista de hielo y girar y probar a girar con las manos abiertas o con las manos cerradas, ¿vale? Lo que hacemos cuando giramos con las manos abiertas o con las manos cerradas es que cambiamos una cosa que estamos muy acostumbrados a decir la palabra y a sentirla cuando vamos en un coche, pero no cuando estamos girando, que es la inercia, ¿vale? Cuando abrimos los brazos tenemos más inercia y cuando cerramos los brazos tenemos menos inercia. La inercia es una cosa que sirve para conservar de alguna forma el movimiento, es la resistencia, por así decirlo, a cambiar el movimiento. Entonces, cuando vamos en un coche, pues nuestro cuerpo, que tiene un cierto peso, tiende a irse para adelante cuando pegamos un frenazo. Pues esto mismo es lo que pasa girando, que cuando tenemos los brazos cerrados tenemos muy poca inercia y por lo tanto giramos muy muy rápido, y si los abrimos, lo que pasa es que sin frenar, sin rozar, sin nada, de repente empezamos a girar mucho más lento porque tenemos mucha más inercia al giro. Uh-huh. Y bueno, es una manera de controlar de manera muy sencilla la velocidad con la que giramos.
Pues está muy bien, siempre aprendemos cosas nuevas, ¿eh? Aunque no sé yo si me voy a poner a dar vueltas encima de una pista de hielo.
Pues es un algo que te recomiendo, porque es muy divertido de probar. En un montón de museos de la ciencia, además, es fácil que encontréis esta experiencia. En vez de con una pista de hielo, que es bastante peligroso, poner una especie de barra y un columpio para girar, como cuando éramos pequeños que había columpios
en los parques.
Vale, pues es una forma muy fácil de experimentar que cuando tú estás con el cuerpo, digamos, echado hacia afuera, tienes más inercia y giras más lento, y cuando te aproximas al eje de giro, lo que pasa es que tienes muy poca inercia y empiezas a girar muy, muy rápido.
Pues Guillermo Orduña, feliz año nuevo, que no te he dicho nada, hasta la semana que viene.
Ya te tenía en la lista negra de
ya.
Que
no me dijeses. No, no, no. Muy feliz año nuevo. Hasta luego.
Gracias, igualmente, adiós.
Restaurante El Puerto de Santa María te ofrece Sabor en la Onda.
José Miguel Martínez Urtasun, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y feliz año.
Igualmente.
No me olvido, no me olvido. Bueno, pues que hemos empezado ya este 2013. Y sí, cuéntanos, ¿cómo lo empezamos? ¿Cómo lo has empezado?
Yo tranquilo, no soy. Aprovecho estos días para intentar descansar. Dado que mi trabajo cotidiano es precisamente lo contrario, bueno, pues cuando llega días de muchas celebraciones procuro esconderme, que ya me toca bastante el resto del año. Pero
bueno, pues hoy no te dejamos que te escondas. No. Queremos que nos cuentes cosas. A ver, ¿con qué vamos a arrancar este Sabor en la Onda?
Pues vamos a arrancar con una actividad que está en auge, que también sirve para perder kilos de manera mucho más productiva que otras, que es la proliferación que hemos tenido hasta ahora, y bueno, que va a seguir, de huertos de alquiler, de huertos municipales, de huertos privados, ha hecho que en estos momentos haya necesidad de que la gente aprenda a llevar un huerto, que no es nada sencillo, aunque todo el mundo se crea que sí. Y por eso desde el CERAI, el Centro de Estudios Rurales y Agronómicos del Mediterráneo, han preparado y van a dar durante todo el curso cursos para aprender a hacer para aprender a llevar una huerta ecológica, lo cual a muchos les va a venir muy bien.
Pues sí, pues nada, vamos a aprender, vamos a hacerlo con Mónica Herrera. Ella es una de las responsables del CERAI, de este Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Señora Herrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, que es complicado hacer llevar un huerto bien en condiciones.
Yo creo que no, lo que pasa que requiere pues experiencia y constancia, y bueno, al cabo de los años pues vas aprendiendo tú mismo a hacer las cosillas.
¿Y cuál es el primer truco, el primer secreto que tenemos que aprender cuando, vale, nos han concedido un huerto urbano, nos presentamos allí, y qué es lo primero que tenemos que hacer?
Pues ver que está bien preparada la tierra, y luego pues saber qué semillas voy a sembrar, dónde las adquiero y eso, y respetando un poco el entorno, y pues eso, no abusar, o sea, no utilizar, vamos, nosotros defendemos el no uso de químicos y poco más y eso.
¿Y hay algún producto de horticultura mejor que otro para iniciarnos? Porque claro, a mí se me viene a la cabeza que tengo un huerto, pues lechugas, tomates, algo de verdura.
Pues hombre, los cultivos de verano es mucho más fácil empezar porque son más atractivo y es más fácil. Pero bueno, se puede empezar pues eso, lechugas, rabanitos, que son cultivos de ciclos más cortos. Entonces pronto vas a tener que recoger la cosecha. Pero vamos, cualquier producto es bueno para poder empezar.
Para empezar. Bueno, comienzan estos cursos, esta octava edición del curso de formación en horticultura ecológica, el jueves 24 de enero. ¿En qué van a consistir el curso?
Bueno, pues el curso consiste en clases teóricas que se hacen en el Centro Joaquín Roncal, con diferentes ponentes que hablan sobre semillas, transgénicos, agricultura biodinámica y diferentes experiencias. Y luego los sábados siguientes de esa misma semana, donde se dan las clases teóricas, pues los sábados correspondientes vamos al huerto social de Villamayor, que tenemos en CERAI, y hacemos las prácticas. Entonces, en las clases prácticas, pues pasamos toda la mañana del sábado y hacemos talleres teórico-prácticos. Uh-huh. Eso es desde la siembra, plantación, hasta el control de plagas, bueno, un poco de todo.
Muy bien, hombre, me imagino que si ya es la octava edición, ¿verdad?, en las siete anteriores, el éxito ha sido garantizado.
Sí, 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 todos los años se cubren las plazas, así que sí.
¿Todavía tenemos alguna libre?
¿Cómo?
¿Todavía tenemos alguna plaza libre para apuntarnos? Sí, por si hay algún oyente aún que dice, uy, yo quiero ir.
Sí, sí, aún estamos en proceso de inscripción. La verdad es que este año se está apuntando la gente muchísimo más rápido que otros años, pero bueno, aún quedan plazas.
¿Y dónde? ¿Dónde podemos apuntarnos?
Pues en la página web de serai.org, uh-huh. Y si no, el blog que llevamos desde el proyecto este del curso, que es elhortaldeserai.blogspot.com.
Muy bien. Bueno, pues ahí todavía tenemos alguna plaza para poder aprender a llevar un huerto, que a algunos nos haría mucho bien, ¿eh? Mónica Herrera, muchísimas gracias y que esta octava edición también sea un éxito.
Vale, gracias.
Hasta luego. ¿Has trabajado el huerto, José Miguel?
Yo sí, más bien pago para eso, pero bueno, tengo unos mínimos rudimentos y alguna vez he echado una mano, pero lo menos posible.
Yo recoger sí, pero eso de agachar el riñón y cavar, no.
En realidad yo me encargo de la segunda fase, que es transformar los frutos del huerto en algo más o menos que comestible, también, que tampoco está mal.
No, que está muy bien, ¿eh? que también tiene su toque, no creas. Bueno, cuéntanos, ¿qué producto vamos a traer?
Bueno, pues el producto, en realidad el producto es una mezcla, porque vamos a hablar de un concurso de fotografía que tiene como base o como tema el aceite de oliva y el olivar, que es un concurso que se prolonga hasta final de enero y que es muy divertido. Es una iniciativa privada de los hermanos Domínguez, que tienen una almazara ecológica. Por eso va sobre aceite de oliva, pero lo más divertido son los premios, porque el premio es tu peso en aceite de oliva ecológico, o el segundo premio, que es el consumo de aceite de una familia durante un año. Y la verdad es que, bueno, es una idea divertida. Sí, se puede participar a través de la red. Y además este mes que queda, bueno, pues suele ofrecer unos matices y unas texturas muy interesantes para la fotografía en el campo, ¿no?
Pues yo quiero conocer estos detalles, a ver primero si podemos participar. Carlos Domínguez Santaliestra, uno de los propietarios de la almazara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todavía no tenemos tiempo, ¿no? Hasta finales de mes para participar en este concurso.
Sí, todavía queda tiempo hasta final de mes, todavía podéis seguir mandando fotografías.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué el concurso de fotografía, qué fotos son las que podemos enviar?
Pues hombre, la idea inicial era hacerla sobre el tema del olivo, pero bueno, pues para ampliarlo un poco más y hacerlo más fácil a Urbanitas, que comentabais anteriormente, pues sobre todo también hemos incluido el aceite, que pues eso, incluye lo que decía Octas, sobre los platos también, cualquier tipo de comida elaborada con aceite o cualquier alegoría al aceite que podáis hacer o recrear, uh-huh, en alguna foto.
¿Están recibiendo muchas obras?
Sí, la verdad estamos un poco sorprendidos, porque la verdad que nos han llegado fotos pues de casi todas las partes de España, pues desde Andalucía, Cataluña, Navarra, bueno, y sobre todo pues de Aragón, muchas.
Uh-huh. Bueno, los premios ya hemos escuchado a José Miguel, que son, bueno, muy apetitosos, ¿eh? Son muy atrayentes, como el peso en aceite de oliva ecológico o el consumo de una familia durante un año, que no está nada mal. Así que, Carlos, cuéntanos, ¿dónde podemos ver las bases del concurso para conocer un poquito más los detalles y dónde tenemos que mandaros las fotos?
Sí, las bases las tenéis todas en nuestro Facebook de Ecostean, lo podéis encontrar fácilmente, y luego las fotos las podéis mandar a concurso@ecostean.com.
Uh-huh.
Allí,
muy bien.
Pues eso, ahí, a vuelta de correo se confirma la llegada, que ha llegado todo bien, con todos los datos del, uh-huh, del fotógrafo o aficionado a la fotografía y a la cocina.
Con la obra y todo.
Eso es, con la obra. Y luego, pues bueno, a final de, pues para mitad de febrero, si va todo bien, pues haremos ya la selección de los finalistas.
Bueno, pues conoceremos entonces al ganador. Carlos Domínguez Santaliestra, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Feliz año. Hasta luego. Vamos, José Miguel, con nuestra agenda.
La agenda, que es breve porque está todo el mundo de vacaciones, pero que sepan que pueden colocar a los niños en un taller de pasta fresca y verduras que hay esta misma tarde en el espacio Bocados en Zaragoza, donde aprenderán a cocinar y se divertirán. Y quienes escapen el puente, si pasan por Torrecilla de Alcañiz, tienen en la Casa Rural Nerés un magnífico menú maridado todo con cerveza. Y si alguno quiere seguir aprendiendo de huertos ecológicos y está en Andorra, también van a tener curso durante enero y febrero a través del Centro Itaca.
Bueno, pues sí, sí. Bueno, breve pero intensa, la agenda.
Bueno, sí.
restaurante El Puerto de Santa María te ha ofrecido Sabor en la Onda.
Desde el bar-restaurante El Puerto de Santa María queremos llamar su atención para invitarles a conocer nuestras innovaciones de invierno. Disfrute de nuestros desayunos andaluz mediterráneo clásico por 2 euros o deguste nuestro plato estelar en promoción. Manta de ternera empanada por 5,90 euros y también una nueva selección de tapas variadas. Además, recordarles nuestra terraza y su microclima. Bar-restaurante El Puerto de Santa María, Paseo de la Mina 5.
Pues así llegamos a las 2. José Miguel Martínez Urtasun, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Y a ustedes les espero mañana a partir de las 12:30. Muy buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.